Señor, te damos gracias por este día, por reunirnos, Señor, en esta hora, en este lugar, en esta ubicación. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, tenemos el privilegio ahora de abrir tu palabra, Señor, y conversar de ella, Señor, exponer tu palabra. Señor, tenemos el privilegio de contemplarte, Señor, en las Escrituras. Señor, que eso no lo quitemos de nuestra mente, que este es un momento, Señor, importante. Un momento, Señor, donde nos reunimos, Señor, a contemplar tu hermosura, Padre. Señor, te rogamos que podamos aplicar, Señor, esto a nuestros corazones, darle la importancia, Señor, que merece en nuestras vidas. Que, Señor, es el primer lugar en todo, tu palabra, tú, Señor. Te pedimos, Señor, que tú gobiernes, Señor, te enseñorees sobre este lugar, Padre Celestial, sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Que nosotros, Señor, tengamos una disposición a escuchar. Abrir, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial, en pos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bueno, como esta es una instancia de enseñanza, como recomendación, ¿cierto? De vez en cuando decimos que ojalá tomemos apuntes, ¿cierto?, de lo que se está enseñando, para poder recordar. Porque por lo generalmente comenzamos la clase preguntando qué vimos la semana pasada. Y no nos acordamos, ¿cierto?, si no tomamos apuntes. O si no vimos el video durante la semana, que a veces es difícil. Entonces, primera pregunta, vamos. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Mi hermana dice que estudiamos, ¿cierto?, las ciencias. Estudiamos ciencias sociales. ¿Qué estudiamos, hermanos? Ciencias exactas. ¿Qué estudiamos, hermanos? ¿Qué verdades estudiamos la semana pasada? Pueden levantar su mano, hermanos, y hermano Mirko va a ir con el micrófono. Allá Abraham Gutiérrez. Claro. Vimos, por ejemplo, que los griegos tuvieron cierto conocimiento, la gente de la India, ¿cierto? Los chinos, ¿por qué no pudieron desarrollar ciencia? Bueno, y finalmente lo que algunos postulan es que les faltaba un Dios creador, ¿cierto? Un Dios personal. Y por otro lado, ¿cierto? Les faltaba la palabra, las escrituras. Entonces, las ciencias finalmente se desarrollaron como un coletazo, de alguna forma como una consecuencia de la reforma. ¿Qué más estudiamos, hermanos? ¿Qué otra verdad? Hermanos, verdades puntuales, no tienen que hablar cosas específicas de la clase, pero verdades puntuales que usted aprendió la semana pasada. ¿Qué más? Por esa razón tiene que traer apuntes, ¿se dan cuenta? ¿Qué otra verdad aprendimos la semana pasada? Nada más. Eso fue todo lo que vimos, hermano. Ok. Entonces voy a dar la tarea, hermanos, de resumir. ¿Qué aprendimos, hermanos? Bueno, recordamos que nosotros hemos conocido la verdad, ¿cierto? Y esa verdad impacta a personas, pero esas personas impactan a la sociedad. Eso es lo primero. Que el pecado, hermanos, trae como consecuencia que la creación perdiera su potencial. Y es menester del creyente, ¿cierto?, recuperar también ese potencial mediante el evangelio y el mandato cultural. Entonces el cristiano tiene el propósito de recuperar dicho potencial del cual hablábamos. Y la creación, hermanos, misma anhela, ¿cierto?, conversábamos la semana pasada, la liberación de los hijos de Dios, hermanos, porque la creación está caída y ella anhela, ¿cierto?, que los hijos de Dios sean, ¿cierto?, transformados, para que la creación también sea transformada. Y el mandato cultural incluía también a las ciencias de todo tipo. Entonces vimos, hermanos, resumiendo la clase anterior, que Occidente desarrolló ciencias gracias a la filosofía de las escrituras y el impulso dado por la reforma. Se estableció el estudio de dos libros, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el libro más importante? Las escrituras, ¿cierto? Pero también hay otro gran libro, ese libro es la creación, ¿cierto? Francis Bacon, ¿se acuerdan? Hablaba de eso, de que tenemos el deber, los creyentes, de estudiar las escrituras y también la creación, de poder dominar la creación. Entonces, los mismos científicos promovieron la Biblia porque la consideraban la fuente de fe, conocimiento y ciencias. Y vimos también que los más grandes científicos reconocieron a un Dios personal, creador de todo lo que existe, y se identificaron con el cristianismo. ¿Se acuerdan cuántos premios Nobel desde 1900 hasta el 2000 habían sido creyentes? Más o menos 52. La piedad y la ciencia no son prácticas contrarias, sino que las escrituras nos impulsan a buscar la verdad, y esa verdad también está, cierto, dentro de la creación. Está dentro también de la creación. Y también la verdad nos hace libres, dice la palabra. Y producto de eso, cierto, tenemos, entre comillas, mejores días, cierto, en cuanto al día a día. Tenemos mejor tecnología, tenemos más comodidades. Ahora, eso no significa, hermanos, que el problema del corazón esté resuelto con la ciencia, ¿cierto? La ciencia no resuelve el problema del corazón. ¿Quién resuelve el problema del corazón? Es Cristo, ¿cierto? Con el Evangelio. Pero esto es algo, hermanos, esto es una, como dice el pastor Alex, esto es una exquisitez estudiar esto, ¿no? O es algo importante. O esto da lo mismo. ¿Saben? Como la semana pasada, me falta un café con un chocolate, ¿cierto? Fuerte, a las venas. Hermanos, esto es un aspecto periférico de la vida cristiana, un aspecto central. Es un aspecto central, hermanos. No es una exquisitez la que nos estamos dando acá desde el púlpito, ¿cierto? Enseñando este tipo de cosas. Entonces, hablamos de un personaje importante la semana pasada, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Era Faraday, ¿cierto? Que era una persona que, a pesar de no haber pasado por el colegio, no haber pasado por la universidad, trajo, ¿cierto?, una revolución científica por el impulso de la palabra. La palabra lo impulsó, ¿cierto?, a buscar la verdad en el electromagnetismo, ¿cierto?, la óptica y la ciencia en general. Él unificó, ¿cierto?, el magnetismo con la electricidad y la óptica. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, les invito, hermanos, hoy día a tomar apuntes para que la semana pasada no queden así como hijo. ¿Amén? Entonces, es importante tomar apuntes. Esto es una clase. Entonces, si no tomamos apuntes, hermanos, no le sacamos provecho a la clase. Y si no toma apuntes, bueno, lo invito también a ver el video después de la semana y reflexionar para que la semana próxima el pastor Alex no nos pille volando bajo. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy, hermanos, vamos a continuar con verdades, ¿cierto?, que transforman la sociedad. Pero hoy día vamos a ver un poco del arte. Y hoy día no va a ser la última clase del arte. La próxima semana lo va a tomar el pastor Alex y la va a concluir. ¿Ya? Entonces vamos a partir por recordar algunos conceptos. Y lo primero es recordar que Cristo es Señor de todo. ¿Ya? El señorío de Cristo significa, hermanos, que no hay tal cosa como áreas platónicas, ¿cierto? Que lo material es malo, ¿cierto? Y lo espiritual es bueno. Eso es una idea errada. En el cristianismo no hay ninguna dicotomía, hermanos, ninguna jerarquía entre el cuerpo y el alma. Las dos cosas son sumamente importantes, el cuerpo y el alma. Dios creó la totalidad del hombre, no sus partes, ¿cierto? Somos un ser integral. Somos un ser. Cristo, hermanos, viene a redimir una parte de tu alma, solamente tu corazón, o viene a redimir todas las áreas de tu vida. Viene a redimir al ser humano de forma completa, no solamente alguna de tus partes. Entonces, la vida cristiana no está encerrada en la iglesia, sino que el cristianismo permea todas las áreas de tu vida, ¿cierto? Tenemos que volver a recordar, ¿cierto?, todos estos conceptos. Permea tu trabajo, tu matrimonio, ¿cierto? Permea tu economía, tus finanzas. Cada parte de tu vida está permeada por el Evangelio. ¿Tú jardineas, hermano? ¿A los que jardinean aquí? ¿Ahí jardinea? ¿Ahí, hermano, jardinea? Debería estar permeado el jardineo por el cristianismo, ¿no? Hermano, eso ya es una tontera, hermano. ¿Cómo se te ocurre que el cristianismo va a estar ahí? ¿Usted hace aseo? Yo creo que sí. Si usted hace aseo, hermano, no sé en qué lugar estoy. hasta sea en su casa, ¿no? Gracias. Mira, hermano, hace su aseo. ¿Debería estar permeado por el cristianismo? Sí, también. Nosotros disociamos en nuestra mente todas estas cosas, hermanos, y todas esas áreas están permeadas por el cristianismo, por el evangelio, por las escrituras. Entonces, hermanos, Cristo es el Señor ahora sobre la totalidad del hombre y también sobre nuestra vida cristiana. Esa vida cristiana está en todas las áreas. Y cuando Cristo vuelva, en el futuro, en su segunda venida, el cuerpo también resucitará entre los muertos y la totalidad del ser humano tendrá entonces una redención total. Y eso es lo que creemos, hermanos. En ese tipo de señorío de Cristo creemos que el Señor es dueño de todo. De todo. Entonces, las artes y las ciencias tienen un lugar, hermano, en la vida cristiana. Entonces, esto que estamos hablando no son exquisiteces, como decimos. ¿Ya? Tienen un lugar, no son periféricas. ¿Ya? Son centrales. Entonces, para un cristiano, la soberanía de Cristo sobre su vida debe incluir un cierto interés por las artes. ¿Ya? Pero, hermano, eso ya es como bien raro. O sea, yo que tengo que ver un cuadro y analizarlo como lo hace la gente. ¿De eso estamos hablando? No estamos hablando de eso necesariamente. Pero sí debe haber un interés, ¿cierto? Voluntario del cristiano en interesarse por las artes, por las ciencias, por conocer, hermanos, por cultivarte. Debe haber, hermanos, un interés en ti por cultivarte. Lo que hace el cristianismo finalmente es educarnos también. Tiene una aplicación pedagógica en nuestras vidas. Cuando tú llegaste aquí, hermanos, a esta congregación, ¿has crecido en conocimiento no solamente en la Biblia, sino que también en otras áreas?
Amén.
¿Sí o no? Amén, hermano Juan. Si no, solamente no, hermano Juan. No hay nadie más. Los demás no. Hoy día, hermanos, aquí, hermano, vamos, concentrémonos. Sí, hermano, hemos crecido en un montón de conocimientos que son buenos en sí mismos. Son buenos en sí mismos. Porque toda verdad es verdad de quién? De Dios. Y eso es una gran frase, hermano. Quiere estar en nuestros corazones. Toda verdad es verdad de Dios. Entonces, el cristiano debería usar las artes y las ciencias para la gloria de Dios. No simplemente como un folleto. No solamente como algo práctico y utilitario en un momento dado, sino como cosas bellas que glorifican a Dios. Pues nosotros estamos en ese camino, en cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, división entre arte cristiano y entre arte no cristiano, hermano, finalmente no existe. No existe en la vida del creyente. La fe, hermanos, no hace que una obra tenga un carácter especial. Si esa obra refleja una verdad, hermanos, Dios ya no está hablando de alguna forma. Entonces, recordemos lo que decía Francis Bacon. Porque el hombre por la caída cayó tanto de su estado de inocencia como de su dominio sobre la creación. Nosotros caímos de nuestra inocencia. Y es verdad, ¿cierto? Estamos caídos, ¿cierto?, bajo el pecado. Pero también caímos, ¿cierto?, sobre nuestro dominio, sobre la creación. Y eso también lo recupera el Evangelio, hermanos. Eso también lo recupera el Evangelio. Entonces, ambas cosas, sin embargo, pueden incluso en esta vida ser hechas buenas. La primera por la religión y la fe, la otra por las artes y la ciencia. Y eso decía Francis Bacon. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del tema del arte, hay gente que dice que el arte no tiene nada que ver con la vida cristiana. Y tienen algunos argumentos, ¿cierto?, que están obviamente tergiversados, pero que se escudan en la palabra. Por ejemplo, notarás imagen. Es un pasaje en la Biblia que muchos usan para excusarse de que el arte no tiene nada, ninguna cabida en la vida cristiana. Entonces, los que piensan que el arte se encuentra prohibido van a las escrituras, ¿cierto?, y se defienden con uno de los mandamientos, ¿cierto? Éxodo 24, del 4 al 5, ¿cierto? No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hasta ahí pareciera que estuviera todo eso prohibido. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, pregunta para usted, hermanos. Este versículo de las Escrituras prohíbe, hermanos, el arte, crear arte Usted responda, bajo lo que ha aprendido aquí, ¿eso lo prohíbe? ¿Ese pasaje prohíbe? Levante la mano y responde, hermano Mirko Bay, ¿por qué no? Hermano Franco.
Déjeme ser el primero. Lo digo porque considero que la palabra imagen es ídolo, más que, o sea, en la intención original, más que cualquier otra cosa, así como cualquier imagen. ¿Eso?
Claro, este pasaje va, ¿cierto?, va como una reflexión, ¿cierto?, a hacer una imagen y adorar esa imagen, ¿cierto? Entonces ahí quiero que hay idolatría. Eso es lo que está prohibido, ¿cierto? Hacer una imagen y adorarla. Pero eso significa que todas las expresiones de arte es construir, ¿cierto?, una pieza de mármol, de madera. ¿Está prohibido por las escrituras? No, ¿cierto? ¿Decimos un rotundo? No, no. Y Levítico 26, del 1 al 2, también nos aclara este pasaje. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. O sea, para adorarla, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Entonces, la palabra, lo que, ¿cierto?, nos invita a tener en consideración y está prohibido por el creyente es adorar una imagen como forma de Dios. ¿Más qué se puede, ¿cierto?, hacer semejante a Dios? Nada, nada. Nada puede ser semejante a Dios, por eso está prohibido, hermanos. Dios está fuera de nuestra imaginación. Y todos los dioses de la tierra salen producto de nuestra imaginación. Cada uno de ellos. Incluso no tenemos analogías para describir a nuestro Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, ¿cierto?, hablamos del agua. No es una buena analogía. Del huevo, del trébol. Hermanos, porque nuestro Dios está fuera de nuestra imaginación. Está fuera de la creación. No hay nada que se asemeje a Él. Él es único. Único, tal cual, ¿cierto?, lo dice Isaías, él es único. Entonces, hermanos, eso descartémoslo. Si alguien viene con ese argumento, hermanos, ustedes tengan en consideración el verdadero, ¿cierto?, sentido de este texto. Entonces, hay un llamado al arte en la Biblia. Hay un llamado al arte en la Biblia. Existe un llamado al arte. Vamos a Éxodo 31, del 1 al 5. Dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, hay un llamado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que vemos muy claro, también en el nuevo, de poder trabajar, ¿cierto?, los elementos de la creación y poder hacer diseños. Diseños que representen, ¿cierto?, verdades, que representen realidades. Y en donde la persona que, ¿cierto?, elabora este tipo de diseños puede dar rienda suelta a la imaginación que Dios le ha dado. Ahora, hay límites para la imaginación, ¿cierto? Hay límites, tal cual veíamos en los versículos anteriores. Hermanos, entonces, en cada una de nuestras actividades debemos buscar la verdad, ¿cierto? Lo que es bueno, lo que es bello. Y eso lo dice la palabra. Y eso lo podemos ilustrar en las obras de arte. Filipenses 4:8, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Nosotros por qué recurrimos, hermanos, a las Escrituras? Porque somos inconsistentes en nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar debe ser moldeada por la Palabra y nuestro arte debe ser también moldeada por las Escrituras. Entonces, no hay ninguna prohibición, hermanos, para que tú seas un artista. Tú puedes ser un artista. Pero, hermanos, yo ya tengo mi profesión. Yo no soy artista, pero puedes transformar tu profesión en arte. En arte, hermanos. Puedes ser un artista de tu profesión. Puedes darle belleza, una belleza extraordinaria, si lo haces para el Señor. El que es profesor puede enseñar con belleza. El que es carpintero hacerlo con mucha belleza. El que es abogado también lo puede hacer con belleza, puede impregnar, ¿cierto?, su oficio con belleza. Entonces somos llamados a mostrar la realidad, y esa realidad puede ser la profundidad del pecado, hermanos. La profundidad del pecado es una realidad. Podemos mostrar la bondad de Dios, podemos mostrar la magnificencia de la creación, podemos mostrar, ¿cierto?, los elementos que aparecen en las escrituras. La realidad, tal cual es. La puedes plasmar en un lienzo, como la puedes plasmar, ¿cierto?, en tu casa. Entonces puedes hacerlo, hermano. Eres un artista. Entonces, hay arte en la Biblia. Hay arte en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Hoy día es un ejemplo de fundamento bíblico, y la próxima semana nuestro pastor Alex va a hacer ejemplos, ¿cierto?, bien concretos de personajes. El tabernáculo. El tabernáculo es un ejemplo de arte. En el diseño del tabernáculo se incluyen casi todas las formas de arte representativas que nosotros conocemos. Eso lo encontramos en Éxodo, del 25 del 1 al 9. No lo vamos a leer todo. Pero es interesante ver lo siguiente, que los judíos, al hacer el tabernáculo, tienen que tener un modelo. ¿Y de dónde sacaron el modelo? ¿Quién facilitó el modelo? Dios. Dios hizo un diseño. Miren lo que dice 25:40 del mismo capítulo, versículo 40. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces los planos fueron dados por Dios. Dios es un artista. Sí, es un artista. Él entregó el modelo y el hombre tenía que llevarlo a cabo. Entonces, Dios era el arquitecto, hermanos, de esta obra, del tabernáculo. No el hombre. Dios fue el arquitecto. Y repetitivamente aparece la frase en ese capítulo: así lo haréis conforme al modelo, o la frase: hazlo conforme al diseño. Entonces siempre Dios está haciendo hincapié en seguir, ¿cierto?, una estructura, un diseño. Y los diseños más artísticos de este modelo, por ejemplo, son los querubines. El Señor, ¿cierto?, manda que hagan dos querubines, y eran querubines de oro. ¿Y cuál era la función del querubín? Adornar el lugar santísimo. Adornarlo, expresar belleza. Expresar belleza, hermanos. Esa era la función. No tenía un sentido más allá, ¿cierto?, espiritual, ¿cierto?, más allá, ¿cierto?, que hay gente que hace alegoría con eso, pero tenía un sentido estético. El candelero de oro también tenía una función y representaba también a la naturaleza, porque en ella iban flores, manzanas, cosas de la belleza natural. La vestidura de los sacerdotes también tenía una función de adorno y también de honor para los sacerdotes. Y también representaban elementos de la naturaleza, elementos de la creación. Y había creatividad, hermanos, en estas vestiduras. Y esto es algo muy interesante. Éxodo 28:33, versión de las Américas, miren lo que dice: y harás en un borde inferior granadas de tela azul, púrpura, escarlata, alrededor de todo su borde, y entre ellas, también alrededor, campanillas de oro. Entonces, acá obviamente los ayudé. Del pasaje hay algo destacado, ¿no? ¿Qué parte está destacada del pasaje? Está subrayada con negrita. ¿Qué dice? Tela azul. ¿Por qué está destacado eso? ¿Por qué creen que yo destaqué eso, hermanos? Muy mal, hermano. Muy mal. Pésima respuesta. Hermano dice: porque soy de la Universidad de Chile. Nada que ver. ¿Por qué es azul? ¿Por qué piensan que destaqué, hermanos, ese color? Piensen, lean la frase. Lean el texto. Dice: en su orden inferior, granadas de tela azul, púrpura y escarlata. ¿Por qué no destaqué los otros colores? ¿Cómo son las granadas, hermanos? Rojas, y producto de la gradación, de la maduración, pueden llevar un color púrpura, podrían llevar un color escarlata, pero ¿pueden llevar un color azul? No. No lleva la granada un color azul. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con esto, hermanos? Con este pedacito de la palabra. Que Dios permite, hermanos, la creatividad, ¿cierto?, de las cosas que están en la creación, pero en donde el hombre puede desatar su creatividad y puede incluir aquí incluso colores que no son, cierto, naturales de la misma creación, pero que conservan la forma de la creación. Entonces es algo sumamente interesante, porque aquí el Señor está dando rienda suelta, cierto, a su creatividad, y no está simplemente sacando una foto de la creación. No es fotografía lo que está sucediendo aquí. Entonces, cuando hablamos de arte, hermanos, no estamos hablando de fotografiar la creación simplemente, sino que podemos también ser creativos, plasmando también la creación, pero dándole ciertos matices. Y eso también está permitido en el arte bíblico. No sé si quedó claro, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dije? Que los veo con cara de pregunta. Las granadas son de color rojas, entonces producto de la maduración podrían ser púrpuras y escarlatas, pero azules no pueden ser, ¿cierto? Creo, no sé si han visto alguno de ustedes. No. Entonces lo que está diciendo el texto es, ¿cierto?, que puede haber un nuevo matiz en la creatividad, ¿cierto?, de lo que Dios nos da en la creación. Entonces continuamos. El templo debía estar lleno de arte también. Primera de Crónicas 28, el 11 y el 19 nos hablan de esto. Y el versículo 3 del segunda de Crónicas nos habla también de este pasaje. Dice lo siguiente: cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. El oro era oro de Parvaín. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro y esculpió querubines en las paredes. ¿Qué quiere decir que sean piedras preciosas para ornamento? ¿Qué significa eso de para ornamento? Para decoración, para adornar. Entonces, ¿cuál es la función ahí? Adornar. Dar belleza, hermanos. No tenía un sentido necesariamente espiritual, sino que dar belleza, hermanos, tiene ya un sentido en sí mismo. Entonces, no solamente se construyó, sino que también se cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales con oro, y eso le daba belleza. En 1 Reyes 7, de 28 a 29, se nos habla de algo similar. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros los cuales estaban entre moldaduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, elementos de los dos mundos, de la creación y del mundo espiritual. Vemos, cierto, en una misma pared leones, bueyes y querubines. Entonces todo está mezclado en un solo sentido, hermanos, cierto, dar a conocer la creación de Dios aquí visible y la invisible. Todo eso estaba, cierto, en el templo. Siguiendo, hermanos, con el templo. Primera de Reyes 29 nos dice: y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones por dentro y por fuera. O sea, todo estaba lleno de arte. Todo. Entonces no se dejó ni un muro sin decorar, y todos los elementos son puestos juntos. Y es lo que yo decía, ¿cierto? Vemos elementos representativos del mundo espiritual, ¿cierto?, y del mundo aquí en la tierra. Entonces reflexionemos un poco, hermanos, con respecto a esto. Obra de arte sobre obra de arte, decoración sobre decoración, adorno sobre adorno, belleza sobre belleza. Si comprendemos cabalmente lo que se lee en estos textos, si captamos su profundo significado, nos quitará el aliento, dice Francis Schaeffer, porque se trata de algo abrumadoramente bello. Dios, el Creador, está profundamente interesado en la belleza. Dios hizo a las personas que fueran bellas. Y esa belleza tiene un lugar en la adoración. El hermano Francis Schaeffer habla de eso, quien nos ayudó mucho a hacer esta exposición. Entonces, hermanos, Dios está interesado, hermano, en provocar belleza con lo que Él ha creado. Él está interesado en, ¿cierto?, realizar belleza. Entonces, también vemos arte de la Biblia mediante la poesía, otra forma de arte. David compuso poemas de temas seculares, y otros bajo la dirección del Espíritu Santo. En 2 Samuel 1, del 19 al 27, es un poema nacional de Israel. Y vemos muchos otros, ¿cierto?, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Salomón, también, ¿cierto? ¿Cuántos cantares hizo? Hizo 5.000, según Primera de Reyes 4.32. Pero nosotros solamente conocemos uno de ellos, ¿cierto? Que es Cantar de los Cantares. Pero él compuso mucho más. Entonces la poesía tiene un gran impacto en otra arista del arte, que es la alabanza, la adoración, la música, ¿cierto? Entonces, quien puede, hermanos, crear poesía, también está contribuyendo a otra forma de arte, que es la alabanza. Y un ejemplo de ello es Fanny Crosby, ¿cierto? Quien conoce a Fanny Crosby, una mujer ciega que compuso muchos poemas, ¿cierto? Y se transformaron en alabanza. Ese himno que cantamos, Alabada al Gran Rey. Alabada, alabada, alabada al Gran Rey. Es de ella. Y hay otros himnos que ella compuso, pero les colocó otro seudónimo, porque en esa época había problemas con el tema que una mujer estuviera componiendo himnos, y tenían nombres de hombre. Y muchos de ellos son de ella, pero no sabemos cuáles son en totalidad. Ella escribió más de 3.000, ¿cierto?, himnos. Muchos de ellos nosotros los cantamos. Entonces la poesía, hermanos, tiene un gran impacto, pero no solamente en la alabanza, sino que también en la sociedad. Hemos estado hablando de este tema, ¿cierto?, de crear arte para el Señor. Pero en sí mismo, hermanos, crear poesía, por un ejemplo, ya es algo bueno, hermanos. O sea, el que tú crees una poesía que hable de la creación, que hable del amor, dentro de las virtudes cristianas, ya es algo bueno en sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a que se nombre a Dios, ¿cierto?, al Evangelio, pero que tú hables, hermanos, de las bondades de Dios, también es bueno en sí mismo. Y hay un ejemplo de esto también. Hay un salmo que no está incluido en las Escrituras, que fue, ¿cierto?, hecho por David. Y lo que narra ahí es verdadero, pero no está dentro, ¿cierto?, del canon. Es un salmo que él compuso. Y si ustedes lo leen, dice: yo era el más pequeño de entre mis hermanos, el más joven de la casa de mi padre, cuidaba de las ovejas. Es David, ¿cierto? O sea, se entiende que es él. Con mi mano formé un instrumento musical y me veo tocar una salmodia. ¿Quién hablará al Señor? Este salmo está en la Septuaginta, pero no está en nuestras Biblias de ahora. Pero esta poesía, este salmo, en sí misma es bella. Entonces, el que tú ya crees, hermanos, una poesía, hermanos, es algo bueno. Es algo que Dios se deleita en que tú lo hagas. Porque por lo general vinculamos a que el arte, ¿cierto?, tiene que estar siempre relacionado a lo eclesial. Aquí dentro de estas cuatro paredes. Y no necesariamente es así. Dios se goza cuando nosotros hacemos arte que represente la realidad y que muestre los atributos de Dios. La música, y esto es súper clave, esto yo creo que todos lo ven, ¿no? Entonces vemos en Éxodo 15:1, ¿cierto?, que Moisés cantó un cántico. Y en ese cántico, ¿cierto?, también se levantaron las mujeres y hicieron un canto antifonal. Ya cantaba por hombres y por mujeres. Entonces, para que se cantasen estos himnos, primero se debió haber escrito poesía, como decíamos anteriormente. Entonces, en el templo mismo había música. Primera de Crónicas 23, del 5 al 6, se nos habla de esto. Entonces, el templo, hermanos, ¿qué era? El templo era un lugar donde, ¿cierto?, se concentraba el arte. Porque vimos escultura, ¿cierto? Y ahora vemos música concentrada en el templo. Y la Biblia, hermanos, nos da una muestra de esta gran orquesta monumental de alabanza a Dios. En 2 Crónicas 29, 25 al 30, se nos habla de esto, de que en el templo los levitas alababan al Señor con címbalos, con salterios, con arpas, con los instrumentos de David, ¿cierto? Los sacerdotes con trompetas. Y era un cántico, ¿cierto?, al unísono. Y podemos ver, hermanos, aquí en el, uno de los últimos pasajes, dice que entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, que eran, ¿quiénes? Eran salmistas. Entonces ellos tomaron sus salmos, el rey era Ezequías, y tomaron esos salmos y alabaron al Señor. Nosotros hacemos algo similar, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros hacemos eso domingo a domingo, tomamos los salmos, ¿cierto?, los cantamos, o tomamos himnos de hermanos que, ¿cierto?, escribieron muy buena poesía, o escribieron muy buenos cánticos, ¿cierto?, y los cantamos al Señor. Lo mismo hizo el rey Ezequías, juntó, ¿cierto?, todo ese conjunto y alabó al Señor. Entonces, el templo en sí, hermanos, era una obra arquitectónica, pero encerraba en sí aportaciones de otras obras de arte. Y los salmos, hermanos, nos invitan a cantar usando todo lo que se respire y contemplar la creación y alabar al Creador. Eso lo dice el Salmo 150, ¿cierto? Alabar al Señor con todo lo que respire, con todo tipo de instrumentos. Ya vamos terminando. Drama en la Biblia. Esto es quizás nuevo para usted. ¿Hay teatro en la Biblia? ¿Es verdad esto, hermanos? Pues sí. Podemos ver, ¿cierto?, un ejemplo en Ezequiel 4, del 1 al 3. El Señor le dijo a Ezequiel: tú, hijo de hombre, tómate un adó y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro, de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será el lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. El Señor le pidió al profeta Ezequiel que hiciera este acto, ¿cierto?, más de 365 días, más de un año. Día tras día tenía que hacer el mismo acto, repetitivo, 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 repetitivo. Se tenía que levantar y hacer lo mismo. Y, ¿cierto?, teatralizar un mensaje, comunicar un mensaje. ¿Y cuál era ese? Juicio para Israel. Entonces, todos los días él tenía que hacerlo, levantarse y realizar el mismo acto para comunicar un mensaje, y ese era juicio para el pueblo de Dios. Entonces podemos ver también ahí una obra dramática que era, ¿cierto?, interpretada por un profeta Ezequiel. Entonces, hermanos, el drama, el teatro en sí mismo no es malo. A veces tenemos, la música es buena, ¿cierto?, quizás el arte es bueno, pero el teatro también es bueno porque comunica un mensaje. Ya vamos terminando. Jesús, el Evangelio y el arte. ¿El Señor habrá usado arte para comunicar el Evangelio? Y hay un pasaje que el Señor usa una figura artística para representar el Evangelio. Es más, se representa a sí mismo en la cruz del Calvario usando arte. Alguien se acordará, el pastor Alex lo predicó. Le voy a dar una pista más. Está en Juan capítulo 3. La serpiente de bronce. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué es lo que dice el Señor? Recordémoslo. Juan 3, del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no entendía el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Entonces, él le invitó a que revisara, ¿cierto?, ese pasaje de la historia y recordara qué sucedió. ¿Y qué pasaba, cierto?, en ese momento histórico? Que estaban, ¿cierto?, atacados los judíos, ¿cierto? Tenían esta enfermedad y quien mirara a la serpiente, vivía. ¿Se acuerdan? Vivía. Entonces, el Señor le dijo a Nicodemo, quien mirara a esa serpiente, ¿cierto?, quien mirara ese símbolo de maldición, porque recuerden que la serpiente fue maldita. Y en la cruz del Calvario, ¿quién fue hecho maldición? Cristo. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Entonces ese símbolo de maldición nos hace libres. Y eso le quería explicar el Señor a Nicodemo a través de esa historia. Pero él usó una figura artística. Utilizó una figura, en este caso una figura de bronce, la serpiente de bronce. Entonces, el Señor utilizó, ¿cierto?, ese método pedagógico, artístico, una obra de arte para enseñarle a Nicodemo el Evangelio. Pero el Señor también usó parábolas, parábolas para explicar el mensaje del reino. Y la parábola es una figura literaria, es una pieza de arte, ¿no? Y puede contener mucha belleza. Y el Señor lo hizo para confundir, ¿cierto?, a los fariseos, finalmente. Y para que la gente, ¿cierto?, que obviamente Él vino a buscar, pudiera entender, porque Él explicaba, ¿cierto?, en secreto a muchas veces a sus discípulos el mensaje de las parábolas. Le explicó muchas veces el significado de las parábolas. Pablo usó la poesía griega, hermanos, para mostrarles a los atenienses quién era el Dios verdadero, ¿se acuerdan? Dice lo siguiente, Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo utilizó, ¿cierto?, la cultura, el arte de ellos, para enseñarles que había un Dios verdadero. Ellos eran panteístas, pero Él usó esa verdad, ¿cierto?, la transformó para enseñarles que había un solo Dios verdadero. Y otro libro, hermanos, hay un montón, ¿cierto?, plagado de arte, pero el Apocalipsis es una pieza de arte en sí misma también. Son imágenes impactantes, ¿cierto?, que nos muestran, ¿cierto?, aparecen dragones, imágenes impactantes que nos muestran, ¿cierto?, un mensaje más profundo, ¿cierto?, la victoria del Señor sobre el pecado. Entonces, Cristo mismo utilizó el arte para mostrar el Evangelio. Hermanos, ¿qué es lo más bello? Para ir terminando ya esta parte, aquí está el fundamento bíblico, la próxima semana vamos a ver ejemplos. ¿Qué es lo más bello que existe en el mundo? El hermano Fred dice que Cristo. ¿Sí o no? Dios mismo expresa belleza, hermanos, en sí mismo. En sí mismo Dios expresa belleza y lo dice su palabra. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová. Dios mismo es hermoso. Dios mismo expresa belleza en sí mismo. Jesucristo, la palabra que nos dice de Jesucristo en el Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Dios mismo expresa belleza. La palabra del Señor es perfecta, dice, y que convierte el alma. La palabra es bella, hermano, es hermosa, ella transmite belleza. La santidad de Dios, hermanos, es belleza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová el que es la hermosura de su santidad. Entonces, hermanos, nosotros, claro, vemos estos textos y decimos, claro, el Señor es hermoso, precioso, maravilloso, bello. Nosotros le decimos a nuestros hijos que son hermosos también. El cristiano, hermanos, tiene que promover en su oficio belleza, tiene que transformar su oficio también en un arte y transmitir belleza. También es parte del mandato cultural. Finalmente, para reflexionar y estar terminando, la cultura, hermanos, es reflejo de la realidad social. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros tenemos una filosofía, ¿cierto?, predominante, y esa filosofía, ¿cierto?, se transmite a través de la cultura. Y la cultura, hermanos, también incluye, obviamente, el arte. Por lo tanto, hermanos, si la cultura es reflejo de la realidad social, hermano, nosotros estamos encargados de transformarla, de transformarla para la gloria de Dios. La cultura también, hermanos, expresa los valores predominantes de cierta época. ¿Cuál era el valor predominante, por ejemplo, en la época de jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa es la cultura predominante hoy día, hermanos. Cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, hermanos, la cultura, el arte, ¿cierto?, es una herramienta de transformación social. Es una herramienta de transformación social. Hermanos, si nosotros vemos las películas de la vida de Hollywood, ¿qué transmiten hoy día? Hermanos, en basura, ¿cierto? ¿Pero qué transmiten, hermanos? Antivalores, ¿cierto? Valores que van en contra de la palabra. ¿Pero eso es porque es culpa de ellos, hermanos? ¿O es porque la iglesia dejó un lugar abierto para que predomine, hermanos, ¿cierto? El pensamiento anticristo, anticristianismo. Nosotros hemos perdido eso, hermanos. ¿Puede existir un cineasta creyente? Por supuesto, dicen los hermanos. Por supuesto. Pero nosotros estamos cultivando, ¿cierto?, en nuestros hijos esa conmovisión, en nosotros mismos. Entonces, ¿qué predomina hoy en nuestra sociedad? ¿Qué conmovisión es la que llevamos en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestras vidas? Hermanos, ¿cuántas expresiones de arte vimos hoy día? Vimos varias. Quedan un montón afuera. El pastor Alex, como les dije, la próxima semana nos va a dar ejemplos concretos de hombres que lo hicieron. Pero ya viéndolo desde la Biblia, hermanos, debiéramos motivarnos a aprender más acerca del arte, a poder conocer más y también a transformar nuestra sociedad a través de ese conocimiento, permeado por el Evangelio. 1 Pedro 2:9. Más vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes, ¿cierto?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y mediante qué nosotros podemos comunicar esas virtudes. También a través del arte, hermanos. Obviamente lo hacemos a través del Evangelio, ¿cierto? Que en sí mismo, hermanos, es una expresión de belleza, hermanos. Una expresión de belleza. Pero el Señor también nos llama a cultivar, ¿cierto?, el arte y mostrar las virtudes de Dios. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. La gracia de Dios tiene muchas formas. Y una de esas formas también es el arte. Última reflexión. Reflexión que el pastor ahí nos había dejado ya en la primera clase. El cristianismo no consiste solo en creer ciertas verdades en el fuero íntimo, mientras se sigue viviendo como el resto de las personas. Estas verdades deben impactar nuestra forma de pensar y luego nuestra forma de vivir, lo que dará origen a una cultura cristiana que impactará nuestro contexto. Entonces, hermanos, tal cual la semana pasada hablábamos de las ciencias, ese es un lugar que la iglesia abandonó. Este también es un ámbito donde la iglesia también que también la iglesia debe retomar, que debe expresar. Entonces, para cerrar, hermanos, algún comentario, pregunta y tres personas, ya una es Nati. Nati.
Es como una pregunta, igual, porque como te dice que toda expresión artística, si permite belleza, está hablando del Señor, ¿cierto? Así como decimos que toda verdad proviene de Dios, toda verdad de Dios, también podemos decir que toda belleza es de Dios. Pero me resulta más difícil esto a mí que la ciencia exacta. Y se lo he dicho a mi esposo porque, por ejemplo, para el incrédulo y para el creyente, de 2 a 2 es 4. Pero la verdad es relativa para el incrédulo y la belleza también. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé cómo, hoy en día la música que hace el reggaetón, para él es belleza. Entonces, podríamos decir a lo mejor que para el cristiano hay un lineamiento que nos dice qué cosa es belleza y qué cosa no,
claro,
para poder así expresar nuestra creatividad.
Claro.
También lo otro que pasa es que ahora los niños son artistas por el mundo. O sea, un niño hace cualquier cosa y es una obra de arte.
Arte posmoderno.
La palabra se supone que uno primero está en el nivel de entendimiento, de conocimiento, después llega el nivel de la sabiduría y ahí recién uno puede expresar, quizás crear un poema, y todo eso requiere también del conocimiento del Señor, antes de poder expresar belleza. Entonces, esa es mi duda, como que para que el cristiano, para que el arte cristiano, entre comillas, o el arte exprese esa belleza, tiene que tener algunos lineamientos definidos que yo creo que es difícil encontrar.
Es que no es difícil en el sentido siguiente, que nosotros nuestros lineamientos los encontramos acá en la palabra, y esos lineamientos son concretos. Nosotros, cuando nos arrepentimos, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos con Dios, le decimos a Dios: estoy de acuerdo con lo que tú me dices, tengo que arrepentirme de mi pecado, de mi rebelión, ¿cierto?, de mi forma vana de vivir. Entonces, cuando nosotros también hacemos arte, lo hacemos bajo los lineamientos de la Escritura. Y esa realidad y esa belleza, como tú bien dices, tiene que venir de ella. Tiene que, finalmente, el arte tiene que ser un eco de la palabra del Señor. Ahora, como decíamos delante, no necesariamente nosotros tenemos que hacer esa distinción que se hace entre arte cristiano y arte no cristiano. Eso tenemos que, entre comillas, cambiar el lenguaje. Lo único que tenemos que hacer una distinción es si esa pieza de arte representa la realidad, ¿cierto?, de la palabra, ¿cierto?, en la creación, o no la representa. Y ese es el lineamiento que nosotros tenemos que tener. Y como tú bien dices, por ejemplo, el reggaetón, ¿cierto? El reggaetón para alguien puede ser bello, ¿cierto? Pero esa no es la realidad, ¿cierto?, que transmite las Escrituras. Y por otro lado, incluso como pieza musical, es bastante vaga, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el reggaetón? Es repetir, ¿cierto?, una línea melódica a cada rato, ¿cierto? A cada rato. Pero si vemos, por ejemplo, una obra de Bach, ¿qué es lo que hace él? Hay sabiduría y hay una métrica y hay una matemática incluso detrás de ella, una lógica. Y esa lógica, ¿cierto? Obviamente Bach prácticamente es el padre de ese tipo de música. Viene también de las Escrituras. Recordemos que él era luterano, hermanos. Frank.
O sea, viendo la pregunta o el comentario que hacía la hermana Nati, yo creo que justamente lo triste es que no estudiamos historia, porque en realidad justamente esos parámetros, esas líneas, muchos hombres en el pasado ya nos han dado, yo diría, una medida muy sabia de justamente qué es la belleza para Dios y según las Escrituras. O sea, recordemos que el tiempo del Renacimiento, sobre todo, que justamente paralelo a la Reforma y a la Reforma y los puritanos, etc., también hubo una reforma del arte y llegó justamente al periodo más extenso de la música, de la escultura, de la pintura, y había parámetros de lo que era belleza, que justamente lo armonioso, equilibrado, lo que logra mostrar, por ejemplo, lo que vemos en, no sé, los grandes palacios, estos frescos, las esculturas de mármol, el David de Miguel Ángel, todas esas cosas hablan justamente de algo que está, yo veo, muy cercano a las Escrituras, porque el Señor, ¿qué hace? Muestra, por ejemplo, repeticiones, armonía, los mismos, no sé, paralelos, cosas así, y justamente esa lo que es la belleza, yo veo que ya se enseñó en la historia, lo que pasa es que el hombre la rechazó. Y yo veo justamente, y era lo que quería decir igual, que hay que tener cuidado también de, como, decir, ya hagamos arte, pero, por ejemplo, hacer el arte como lo hacen ahora en el siglo XXI, y creer que eso es un arte que agrada a Dios, porque justamente estamos en un periodo histórico asqueroso, totalmente contra de lo que es belleza y arte para el Señor. Entonces, por ejemplo, la música. ¿Qué música estamos haciendo? ¿Qué consideramos agradable a Dios música? ¿Los mismos ritmos que se tocan ahora? ¿Reggaetón cristiano, a lo mejor? No, justamente porque para Dios eso no es agradable. ¿Quién ya dijo lo que era belleza música?
Sí.
Lo mismo en cosas sexuales, por ejemplo. Ahora lo bello es lo abstracto, es lo que no tiene forma, es lo deforme. ¿Un cristiano va a hacer ese tipo de arte? Yo creo que justamente es recordar que mucho.
Yo creo que esa pregunta, y complementando estas respuestas, va a estar respondida también la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver ejemplos concretos de pintura y de música. Vamos a escuchar música igual, porque no daba para una sola clase lo de hoy día, solamente hoy día colocamos el fundamento bíblico, pero esos lineamientos los vamos a ver la próxima semana con ejemplos específicos. ¿Alguien más por allá para cerrar? Mara, y terminamos y oramos, hermanos.
En un programa de Unión de los Tiempos, el pastor social dio un ejemplo de lo que decía la Nati. Por ejemplo, hoy en el siglo XXI, como decía la Fran, todo es arte, aunque no parezca algo bello, como no tenga belleza. Pero él decía, si uno ve un paisaje de una puesta de sol, un cuadro con flores hermosas, hasta el incrédulo va a aceptar que eso es bello. Va a decir, ¿por qué? Porque el Señor puso en su corazón la conciencia de la belleza, de la belleza que a él le agrada. Pero que lo que hace hoy la cultura rechaza esa belleza y detiene con injusticia esa verdad, que la belleza es objetiva para el Señor, no es algo subjetivo. Entonces, él daba este ejemplo. Dice, nosotros podemos como cristianos apreciar la belleza porque hemos sido redimidos, y el Señor ya, aún cuando no éramos creyentes, había puesto esa conciencia en el corazón. Entonces, para si yo veo, no sé, el horizonte, veo un cielo despejado, yo puedo ofrecer belleza ahí, y el talentero lo va a hacer.
Él decía, si veo un horizonte y una puesta de sol, ¿qué pasa con el ateo? Aquí él le da gracias, ¿cierto? Es terrible llegar a ese momento y no darle gracias a nadie. Vamos a orar, hermanos, y como les dije, próxima semana vamos a ver ejemplos concretos. Hoy día solamente colocamos el fundamento bíblico. Y recordarles, hermanos, también, esto no es una exquisitez, que estamos estudiando arte y ciencia en la iglesia. Qué raro eso, ya es como nuevo. Pero es necesario, hermanos, porque somos llamados a transformar nuestra sociedad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por la atención de mis hermanos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, gracias sobre gracias para poder llevar a cabo, Señor, esta tarea, Señor, tan importante de poder transformar nuestra sociedad desde diversos ángulos, Señor. Desde las ciencias, desde el arte, Señor, desde la economía, Padre Celestial, desde el trato humanitario, Padre Celestial, a viudas, Señor, extranjeros, huérfanos, Padre Celestial. Todas esas cosas, Señor, son mandatos tuyos para nosotros, Señor. ¿Y nosotros qué haremos, Padre? Danos la fuerza, Señor. Danos, Padre, Señor, la obediencia para llevar a cabo esta transformación. Somos un puñado, Señor, pero tú puedes hacer maravillas, Señor, con un puñado de gente que quiera hacer tu voluntad. Señor, abre, Señor, nuestro corazón a estas enseñanzas. Guíanos, Señor, por tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.